Hola a todos y bienvenidos a un podcast más del proyecto Japan. Soy Jauma y hoy tenemos un invitado que, bueno, no conozco mucho, lo conozco desde hace poquito porque descubrí su blog a través de Twitter o Facebook, no recuerdo bien, alguien retuiteó un post suyo y, bueno, me llamó muchísimo la atención y decidí, pues, contactar con este chico que ahora conoceréis, pues, para ver si quería animarse a colaborar y contar un poquito su experiencia en Japón. Y nada, él es Antonio Tajuelo, de su web antoniotajuelo.com. Él se dedica al desarrollo web, creo, si no me equivoco, ahora él me lo dirá. Y en su blog sube cosas sobre sus viajes, sobre todo, pues, cosas de que va visitando por Madrid y cosas que... Y, bueno, todos los lugares que visita por Asia, Japón y demás. En su página, en su blog, vaya, tiene un apartado que es: tengo varios sueños que me gustaría cumplir en la vida y uno es vivir en Tokio. Los otros también son muy chulos, pero hoy nos vamos a centrar en este. Y nada, bueno, Antonio, ¿cómo estás?
Hola. Bueno, estoy fenomenal. Muchísimas gracias, Jaume, en primer lugar, por invitarme a participar en esta serie de charlas sobre Japón, este país que tanto nos gusta. Y, bueno, gracias también a todos los que nos escucháis.
Muy bien. Me has comentado que era tu primer podcast, ¿no? O sea, que si...
Bueno, siempre hay una primera vez para...
No te pongas nervioso, es algo normal, algo que hace la gente, es como hablar por teléfono, pero por internet, no pasa nada.
Eso es.
Muy bien. Bueno, ¿tú has estado en Japón? ¿Cuántas veces has estado allí?
Por el momento he estado solamente una única vez. Estuve el año pasado, hacia final de año, en noviembre, diciembre.
Hace poquito, ¿no? O sea, ¿en 2013 sí. Te refieres o 2012?
2013.
Vale, hace nada, me encanta.
Así que vale. Está aún reciente la experiencia, de hecho creo que mi cabeza, a veces es una cosa que me planteo, creo que todavía sigue por allí. A veces.
Sí, eso nos pasa a la mayoría que hemos estado allí. Y o sea, es curioso, es de momento de toda la gente que estoy entrevistando o contactando para colaborar con este proyecto, creo que es la persona que hace menos que ha estado allí. Sin contar a la gente que vive allí, claro, porque también he hablado con varios.
Bueno, la verdad es que te deja bastante marcado. Así que bueno, espero que esta experiencia, si es más reciente que otras, resulte muy interesante. A ver si hablamos de temas que nos gustan.
Sí, y tanto que sí. Bueno, para que la gente que nos escuche, hablaremos un poquito de Japón, de cómo vivió la experiencia. Y luego, bueno, Antonio tuvo una idea que es de hablar de cuatro sitios para visitar en Tokio, que luego lo veremos, que será una cosa muy interesante y también sea un poco diferente a las otras entrevistas que habéis escuchado antes, con David o con John. Entonces... La pregunta, que era, ¿cuándo viajaste a Japón por primera vez? Me la acabas de responder, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que te llevó a viajar allí? ¿Por placer? ¿Por trabajo? ¿Por de rebote?
Bueno, pues sí, de rebote. Fue un motivo bastante fortuito. Bueno, básicamente, mi mejor amigo pues es un chico que, aunque vive aquí en España, su familia es de Taiwán, ¿no? Entonces, resulta que el año pasado él iba a ir a Taiwán y la verdad es que los dos somos muy aficionados de Japón, ¿no? Pero nunca ninguno de los dos había estado allí antes.
Sí.
Y me dice, bueno, voy a estar muy cerca de Japón, a ver si voy a aprovechar y voy a ir para allá, antes que tú.
Y tú, uy, ya me ha picado.
Sí, ahí me piqué. Y le dije que ni de broma. Ni de broma. Entonces... él fue para allá, para Taiwán, y acto seguido me fui yo también para Taiwán.
¿Juntos o luego fuiste tú luego?
No, fuimos por separado. Fue el primero. Y después fui yo. Y el objetivo básicamente era, desde Taiwán, ir los dos juntos a Japón, ¿no? Así también podíamos compartir un momento muy especial para los dos, que es el primer aterrizaje en Japón, ¿no? Un sitio con el que tanto habíamos soñado, imaginado y demás.
¿Qué es lo que...? O sea, me encanta la historia. O sea, hiciste doblete, ¿no? Taiwán, Japón.
Efectivamente, hicimos doblete.
Bueno, si algún día visito Taiwán y me gusta y creamos un proyecto Taiwán, te vuelvo a contactar.
Sí, ojalá que amplíes el proyecto.
Porque la verdad es que no... Bueno, ahora mismo no recuerdo a nadie que haya estado allí. Yo sé, tampoco conozco mucho de Taiwán, pero tiene que ser un sitio muy bonito también.
Sí.
Me comentas que os gustaba mucho Japón, tanto a ti como a tu amigo. ¿Qué os llamaba la atención, eh? Porque muchos empezamos pues con el manga, el anime, todas estas cosas. ¿En tu caso qué fue eso o otra cosa?
Bueno, la verdad es que la primera semillita creo que es compartida con muchas más personas. De pequeño muchos siempre hemos visto los dibujos animados en la televisión, pues bueno, series a lo mejor Chicho Terremoto, Bola de Dragón, Doraemon, etcétera, o Shin-chan, las que sean. Y bueno, ahí eso sí que fue un poco el germen. También para muchos nos pasa, ¿no?, que los videojuegos a los que jugamos de pequeñitos, pues bueno, ya fuese una Nintendo 64 o los juegos de Sega, claro, también nos, bueno, nos despiertan un poco la curiosidad. Más allá de eso, bueno, a raíz de ir viendo, estudiando sobre Japón, leyendo, también viendo documentales o vídeos, pues la verdad es que Japón tiene muchos rasgos que me resultan verdaderamente interesantes. Y bueno, más allá de Japón, Tokio como ciudad en sí misma ya es todo un objeto de estudio. Es una ciudad completamente, pues, inmensa, futurista, ¿no? Parece que la han traído de una serie de ciencia ficción para acá.
Sí, sí.
Y la verdad es que es tan grande que es una auténtica ciudad colmena y debe ser un caso de los que habrá pocos en el mundo.
La verdad es que sí, ¿eh? Yo, cuando fui yo, pensé lo mismo. Digo, ostras, esto es enorme. Hay de todo y me encantaba porque se mezcla lo tradicional con la modernidad. Lo mismo había un templo súper pequeñito ahí de 20 metros cuadrados en medio de la ciudad y al lado un rascacielos. O sea, era...
Sí.
Era impresionante y todo convive con una armonía y es como supernatural, ¿no? Bueno, allí, claro, para nosotros parece raro, pero ahí es algo totalmente normal estar ahí con algo lleno de luces y neones y cosas de estas y al lado pues que hay un templecito con sus velas. Es algo que a mí me llamó mucho la atención.
La verdad es que sí, hay que verlo. Esto que dices del templo y los rascacielos en Shinjuku es que es una cosa muy llamativa y que se ve con bastante facilidad. Shinjuku está en el centro de Tokio y bueno, hay una cantidad de rascacielos, todos enormes y es increíble. Pero es lo que dices, cruzas la calle y en un huequecito que podría no haber nada, pues han montado ahí un templo minúsculo. O dos calles más allá, a lo mejor entre todos esos rascacielos hay un cementerio budista.
Sí, sí.
Es una cosa muy sorprendente.
Es genial, sí, sí. La verdad es que hay que verlo, ¿eh? Yo a veces cuando hablo con la gente, ¿no?, y les comento sobre mi viaje a Japón, ¿no? Yo estuve como tú hace, bueno, un año antes, pero también no sé cuánto tiempo estuviste tú.
Yo estuve casi un mes en total entre los dos países. En Japón en concreto, unas 2 semanas estuve.
Vale, pues un poquito más que yo. Estuve 12 días o 13 o así. Y sí, y eso, y me ocurría eso, ¿no? Era todo muy, muy, muy sorprendente. Además, habiendo estado, bueno, 12 o 2 semanas, tampoco es mucho para una ciudad como Tokio. Entonces, por eso te pasa luego. Pues seguro que cuando ves algún documental o alguna foto por internet o algo, dices, ostras, tengo ganas de volver, ¿no? Y la gente,
sí.
y la gente, mucha gente que le comentas, ¿no? Y, ostras, me gustaría volver, ¿no? Y dicen, pero, ostras, pero a mí me dicen, pero hay muchos más sitios para ver en el mundo, ¿no? O sea, viaja más, ¿no? Y digo, no, a ver, sí, lo sé, pero es que si no has estado no lo entiendes, es impresionante.
Sí, efectivamente. Si no has estado no terminas de entenderlo. Si te informas por internet antes de ir, pues te puede despertar la curiosidad, pero una vez que ya has estado y lo has vivido en primera persona, cuando vuelves a ver un vídeo o a leer, ya lo entiendes diferente y sí, la verdad es que engancha un poco y yo creo que siempre dan ganas de volver y esperemos que volvamos todos los que queremos volver por allí.
Sí, seguro que sí, porque cuando quieres algo al final lo consigues, pues la intención. Una otra pregunta, cuando tú llegas a Japón, ¿no? Entonces, te bajas del avión y aeropuerto, coges el tren. ¿Qué fuiste, a Tokio directamente?
Sí, fuimos a Tokio, a Narita, que es al aeropuerto donde llega la mayoría de la gente.
Sí. Entonces, cuando llegas a Tokio y sales del tren o del metro y te encuentras ahí en la ciudad, ¿qué es lo primero que piensas? ¿O qué es lo primero que te sorprende y dices, wow?
Bueno, primero, para que la gente que no ha estado por ahí se haga la idea, el aeropuerto de Narita está bastante lejos, de hecho, del centro de Tokio. Con lo cual, desde que aterrizas en el avión hasta que llegas al centro de la ciudad, sí que pasas pues casi una hora en el tren, y si vas en el tren Narita Express hay otras formas de ir, pero esta es la más común. Pues pasas ahí al menos, bueno, casi una hora, creo recordar, y te vas aclimatando. Una vez sales a la calle, pues para mí lo más llamativo de todo fue que allí la gente no termina de hablar inglés. Y es una cosa esto del inglés que ya conocía, ¿no? Que allí no se desenvuelven bien con este idioma, pero de verdad es que hasta que no llegas allí y tratas de comunicarte, no te das cuenta, veo que te ha pasado también.
Es complicado, ¿no? Si no sabes japonés es complicado comunicarte con la gente.
Efectivamente, pero no te das cuenta de lo necesario que es el inglés para poder hablar con las personas. Yo creo que hay muchas personas que no lo dominan, quizá porque no lo necesiten, y luego hay gente que sí que lo habla, pero que les da vergüenza. Entonces, quizás es lo más llamativo al principio. Y fíjate que es una cosa que ya conocía, que iba a ser así, pero hasta que no estás sobre el terreno no te das cuenta de, bueno, las dificultades que te va a suponer no poder comunicarte de forma fluida. Por ejemplo, si tienes que preguntarles cómo llegar a una calle, cómo llegar a, no sé, a un hotel o a algún lugar que quieras visitar, pues es difícil. Además, allí que las estaciones son inmensas y muchas tienen 20 andenes o más, los andenes están en diferentes niveles. Luego hay estaciones que son monstruosas. La estación de Shinjuku, por ejemplo, por ahí pasan millones de personas todos los días. No solo hay una compañía de trenes, hay varias compañías de trenes, varias compañías de metro. En fin, quizá la comunicación en inglés es lo que más eche de menos. Por eso, a todo el que vaya por allí, si lleva internet en el móvil con un mapa, le va a ser, pues bueno, extremadamente útil.
Sí,
otra claro. otra cosa que me sorprendió, que me estoy acordando ahora mismo precisamente, encontrarme con españoles por allí, por Tokio. ¿Tú te encontraste allí con españoles en tu viaje?
Pues sí, con varios, la verdad es que sí. Y me los encontraba en plan de, bueno, ir hablando con mi grupo, ¿no? Y de repente otros que te digan, hombre, si sois españoles también, ¿no? Entonces ya ponerte a hablar de dónde sois, no sé qué. O sea que eso es divertido. Me ha pasado en la mayoría de sitios donde he estado de vacaciones. Pero claro, cuando te pasa en Japón o así un sitio así súper lejos, te hace más gracia todavía, ¿no?
Sí.
A mí la verdad es que me llamó la atención y eso pasa sobre todo cuando vas a algún sitio muy turístico. Nos pasó, recuerdo, creo que en Kamakura, conocimos a una familia también y luego pues eso en Shibuya y toda esta zona, cuando hay más aglomeración, sitios bastante más turísticos, siempre te vas a encontrar alguien de tu país, seguro. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y bueno, de hecho ahora la verdad es que ahora que estoy organizando este proyecto y contactando con mucha gente y tal, me doy cuenta de que hay mucha más gente de la que me pensaba que viaja a Japón o que vive allí siendo española, ¿eh? O sea que, ojo, porque la gente le gusta mucho, a los españoles les gusta mucho Japón, igual que a los españoles les gusta mucho, igual que a los japoneses les gusta mucho España también.
Sí, curioso.
Es curioso, pero bueno, nos gusta por cosas distintas, ¿no? O sea, por lo que...
Claro.
Pero está chulo. O sea que...
También es llamativo cómo nos reconocemos los españoles en Japón. Porque no sé si te dio la sensación, pero a mí sí que me pasaba que veía a alguien y digo, joder,
este es español.
Es español seguro. ¿Sabes? A lo mejor le ves, no sé, comprando en el 7-Eleven o por la calle, pero yo creo que tienen algo, o tenemos algo, que... Bueno, que estando allí tan lejos y en una cultura tan distinta y con gente tan distinta, pues bueno, que nos reconocemos. Es muy curioso, ¿eh? Directamente nos decimos, hola, pues sabemos que te va a decir, ¿qué pasa, hombre?
Sí, yo recuerdo una vez que estábamos comiendo en un restaurante de ramen, ahí comer rápido, ¿no? Y me acuerdo que nos sentamos, ¿no? Y una mesa, bueno, estas mesas largas que se sienta ahí, pues en muchos restaurantes te sientes al lado de todo el mundo, donde puedas. Y me acuerdo que se sentó un chico. Y estamos hablando, ¿no? Y nos miró, y yo lo miré a él y no hablamos ni nos dijimos hola, porque claro, está un poco lejos, tampoco lo conocía de nada el chico, ¿no? Pero nos miramos en plan, tú eres español, ¿sabes? y bueno, el chico supongo que, no sé quién era él, ¿eh? Supongo que viviría allí porque me acuerdo que llegó, pidió la comida en japonés, o sea que el tío sabía, ¿no? y nosotros teníamos que ir guiándonos por las fotos y por las cartas, que en algunas cartas están en inglés, pero hay algunas que no, entonces tienes que decirle esto, señalarle.
Eso es.
O sea, yo tengo claro que la próxima vez que viaje a Japón quiero aprender un poquito el idioma, al menos para poder pedir y saber dónde están las cosas y tal. Y, uh-huh. O sea, y lo que decías tú de si tienes internet en el móvil también es algo bastante útil. De hecho, tengo apuntado por ahí un podcast de estos, aunque sea yo solo o con alguien, pero dedicarlo a aplicaciones que te van a ayudar a sobrevivir en Japón.
Así es, porque es fundamental, es extremadamente útil para llegar a los sitios rápidamente, para no sé, para no perder tiempo, aunque sí, sea bueno, perdido en el tren.
La verdad es que yo cuando, de momento, siempre que he ido de vacaciones a Japón incluso, nunca he comprado ninguna tarjeta para tener internet en el móvil. Siempre he tirado de wifi y tal, y lo que bueno, antes, pues aquí desde España me he preparado muy bien el viaje, o sea, es algo que yo también recomiendo a la gente, prepararte el viaje y llevarlo todo, y entonces en el móvil o en el tablet, de manera offline, tener toda la información que necesitas. Ahora mismo hay un montón de aplicaciones y servicios que de manera offline te van a ayudar. De todos modos, esto que has comentado antes de si tenías que preguntar una calle, dónde estaba y tal, a nosotros nos pasó algo muy, muy curioso, que es que queríamos llegar a Yodobashi Camera, al centro comercial que es muy grande, de Tokio, diría que de los más grandes, incluso de Japón, y no lo encontrábamos, ¿no? Y mira qué grande, o sea que, para no verlo, ¿no? Pero bueno, lo típico, que estás en la calle, ¿no? Estás un poco perdido y no sabes dónde está, ¿no? Y claro, la gente le decíamos, Yodobashi, Yodobashi, ¿no? Y la gente no se acaba de entender, y hubo un grupo de chicos, que tendrían 15 años o 16, eran 5 o 6, y entendían lo que les preguntábamos. Pero claro, no nos sabían responder, porque claro, no entendíamos el japonés y tampoco sabían inglés, lo que has comentado antes. Entonces nos dijeron, bueno, follow. Y a ver, estamos a 5 o 6 calles, o sea que tampoco estaba ahí justo al lado. Y nos hicieron seguir y nos llevaron hasta la puerta, ¿no? O sea que nos quedamos en plan, wow, tío, esto aquí en España, tú viene un extranjero y te dice dónde está esto y tú le dices para allá y si no lo entiendes, le dices, I don't understand, y te quedas tan pancho, ¿sabes? Bueno, yo la verdad es que desde que me pasó esto intento ayudar más a la gente cuando me preguntan, ¿no? Tampoco me preguntan cada día, pero fue algo muy curioso, en plan, bueno, no te entiendo, bueno, te voy a ayudar igualmente. O sea, es algo que allí la gente hace mucho, ¿no? Intentar...
Sí, por supuesto. A veces la gente aquí se pregunta, ¿estaré bien en Japón? ¿Me pasará algo? ¿Me perderé? Una cosa está muy clara, y es que allí todo el mundo, la mayoría del mundo por lo menos, te va a intentar ayudar. Y a lo mejor no dominarán el inglés, pero las buenas intenciones, yo creo que la mayoría de la gente sí que lo tienen y te intentarán ayudar.
La verdad es que sí, no suele haber problema en si necesitas cualquier cosa. O sea que no... Siempre te van a intentar ayudar, aunque sea por señas, aunque sea escribiéndolo en un papel.
Sí, sí, sí.
O sea, otra cosa interesante es llevar un traductor offline en el móvil, que eso también ayuda.
Sí, yo no lo hice. Tú sí, ¿qué tal? Cuéntanos un poco eso.
Sí, ahora me entrevistas tú, ¿no?
Bueno.
Bueno, yo...
2.0.
Haré un pequeño... quizá le dedico un podcast, pero te haré un pequeño preview. Yo utilizo una aplicación que se llama stay.com. Que es una aplicación, pues está para Android o para iPhone también, o para iPad, ¿no? Entonces, esta aplicación te puedes guardar un mapa offline de cualquier ciudad conocida. Si te vas a Torremolino de no sé qué, pues no, ¿sabes? Pero bueno, si Barcelona, Madrid, Tokio, Osaka, ciudades conocidas, está el mapa. Entonces, el mapa te lo guardas offline, tú te lo descargas en casa y lo tienes siempre. Entonces, si tu smartphone tiene GPS, que la mayoría tiene, pues te permite localizarte de manera bastante exacta, aunque no tengas internet en el móvil.
Sí.
Y yo siempre lo llevo en mis viajes, siempre que voy a alguna ciudad así grande, pues me cargo el mapa. Entonces tú, desde la página web de la aplicación, tú te puedes incluso crear tu propia guía de viajes. Entonces si sabes que quieres visitar esta tienda, este museo, no sé qué, tú en el mapa te lo pones y te lo almacenas en el móvil. Entonces te lo almacenas de forma offline y luego una vez allí, pues te localiza. Entonces la verdad es que... está muy bien porque te localiza, entonces tienes todos los mapas offline y bueno, pues hacer zoom, o sea que, y ves todos los nombres de las calles y tal y cual. O sea que es bastante útil. Luego, otra cosa que utilizo yo es Evernote, no sé, ¿conocerás la aplicación?
Sí.
Vale, entonces en Evernote eso, me guardo todos los PDFs, guías, frases sueltas en otros idiomas, o sea, me lo apunto todo, me creo una libreta que sea, pues en este caso, Japón o Tokio o lo que sea. y has de ser premium, eso sí, porque si eres premium con Evernote, vale, ahora vale 5 euros al mes, o vale 45 euros al año o 5 euros al mes, si solo lo vas a utilizar de viaje, pues lo pagas, tampoco es mucho, y entonces eso te permite tener todo ese material offline y eso en el móvil, llevarlo todo. Entonces, yo es una cosa que aconsejo hacerlo, utilizar todo este tipo de aplicaciones y también pues algún traductor offline, ¿no? Esto es buscarlo y ya está. Más que nada porque, claro, tener datos en el móvil también consume bastante batería. Entonces, claro, si tienes datos en el móvil y aparte tienes tus guías y vas consultando las calles, pues claro, a lo mejor el móvil no te aguanta todo el día. Entonces, claro, normalmente cuando te vas de viaje a un país así como Japón, a las 8 de la mañana sales del hotel y a lo mejor no vuelves hasta las 10 de la noche.
Efectivamente.
Y no vas a tener ningún sitio para cargarlo. Bueno, a no ser que lleves un cargador externo, cosas de estas, ¿no? Que también es recomendable. Pero bueno, digamos que yo salía con un 100% del hotel y cuando acababa el día a lo mejor estaba un 50 o un 40. Y, o sea, me ha aguantado de sobras. Y si hubiera tenido datos en el móvil, ni de coña. O sea que... Que son aplicaciones que realmente van bien, oye, la gente no te estás gastando mucha pasta en un móvil, pues aprovecha lo que pasó hasta, oye.
Bueno, para que te animes a ampliar las charlas de Japón a otros países, yo también te voy a hacer un preview. Y es que, cuéntame. Bueno, al final en cada país tener internet en el móvil pues es un poco diferente.
¿Sí?
Para que te hagas una idea de cómo salimos del paso en ese aspecto en Taiwán, sí. Terminamos comprándonos allí un teléfono móvil muy cutre, un Huawei, y con ese teléfono móvil, que le compramos una tarjeta de prepago, ahí lo bueno es que todo es muy barato, con lo cual te puedes permitir comprarte un teléfono móvil para una semana, creo que no. Todo nos costó alrededor de 20 euros.
El
móvil, la tarjeta prepago y todo con internet.
Qué bien.
Encima iba rapidísimo. Y con ese teléfono móvil lo convertimos en un punto de acceso wifi para nuestros dos teléfonos móviles de España. Con lo cual, durante todo el día teníamos internet fenomenal, súper rápido y tampoco se nos gastaba la batería.
Claro, porque lo utilizabas cuando necesitabas, claro.
Así que, bueno, cada país tiene un poco su enfoque también.
Más de una idea, qué buena idea, sí, sí. Claro, claro, es de coña. Nosotros lo que hicimos fue, pues tener todo offline y luego ir pillando wifis. Pero bueno, ¿conoces la Fonera? Un aparato que es como un router.
Ah, sí, sí.
Vale, pues yo tenía una, y digo tenía porque hace un año me independicé y no sé dónde narices acabó con la mudanza. O sea, creo que o la ha perdido, mi madre la ha tirado, no tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que en el hotel no había wifi, solo en la recepción, pero en las habitaciones tenían conexión de red. Entonces conecté la Fonera a la red. Entonces tuvimos internet en el hotel, teníamos las dos habitaciones que estábamos, pero bueno, el wifi llegaba a las dos habitaciones sin problemas. Entonces ya desde Barcelona ya me configuré la Fonera para que cuando tuviera conexión ponerlo con contraseña y todo, entonces llegar al hotel, pum, dejarlo ahí y de coña. Entonces en el hotel tenía internet a super velocidad, o sea, iba bastante rápido, iba a 20 megas o así.
Uh-huh.
Y luego eso, el resto del día, pues nada, pues pillando wifis en Starbucks o sitios así. O bueno, habían algunas redes abiertas, o en Japón, pues imagínate, ¿no? O sea que, bueno, era ir buscando, pero bueno, tampoco necesitábamos tener internet, porque normalmente ya nos planificábamos bastante la guía. Cada mañana íbamos a desayunar a un Starbucks que había ahí cerca del hotel. Uh-huh. Estamos nosotros en... Ahora no recuerdo el nombre del... en Asakusa. Estamos en Asakusa, entonces pillábamos... Desayunamos ahí y con el wifi, bueno, nos organizamos un poco el viaje, la ruta que íbamos a hacer y tal. Y entonces eso, era casi todo el día, ya lo teníamos bastante planeado, sabíamos dónde íbamos a ir y tal. Y luego ya pues un poco a la aventura, ¿no? Siempre lo único que era necesario si te perdías era preguntar dónde está el metro y ya está, luego sabías volver.
Sí, yo estoy contigo. La verdad es que si te planificas, bueno, un poquito el viaje, tampoco hay que obsesionarse, pero si te planificas varios sitios para ver cada día o algo por el estilo... Vas utilizando el transporte público que allí funciona fenomenal. Bueno, lo único que es una red un poco grande y si te pierdes puedes llegar un poco lejos, pero lo demás funciona súper bien y es fácil llegar a los sitios y si lo tienes un poquito planificado te puedes concentrar la mayor parte del día simplemente pues en disfrutar de todo lo que uno puede ver por allí.
Bueno, pues como te comentaba, hablábamos de transporte. Nosotros realmente no tuvimos... O sea, la verdad es que nosotros no tuvimos muchos problemas con el transporte, más allá de, bueno, intentar adivinar dónde te tienes que bajar y todo eso. Pero la verdad es que nunca nos pasamos de parada ni tuvimos cualquier problema así grave. Bueno, hay una anécdota que si me dejas que la cuente...
Hombre, por supuesto.
Me pasó muy curiosa, que es que ya era bastante de noche, eran como las 10 o las 11 de la noche casi. Ya habíamos cenado y todo y estamos, bueno, íbamos a volver al hotel. Entonces yo fui con mi novia y con mis suegros y me acuerdo que llegaba el tren, el metro vaya, y claro, yo acostumbrado en Barcelona a que, ostras, si viene el tren voy a correr a cogerlo porque es que si no me tengo que esperar 5 minutos y me da palazo, ¿no? Y llegaba al metro y yo les dije, venga, corre que lo perdemos, ¿no? Y yo me puse a caminar más rápido y me metí y cuando me giro veo que los otros no se habían puesto a correr ni nada. Y me quedé ahí solo, ¿no? Y los veo en la estación así, diciéndome adiós con la mano. Y yo, ostras. Y claro, entonces vi que me decían algo que yo interpreté como, bájate en la parada del hotel. Quedaban como 10 o 12 paradas. Y yo entendí, bájate en la parada del hotel. Ellos realmente lo que me estaban diciendo era, bájate en la siguiente parada. O sea, imagínate el rollo, ¿no? Que claro, yo llego a la parada del hotel... Y me espero, y me esperé ahí. Y yo pensé, bueno, a ver, si yo he tardado 10 minutos, me esperaré 15, ¿no? Porque ellos deben estar al caer, ¿no? Entonces, nada, claro, espero y 20 minutos. Y no viene nadie. Digo, qué raro, ¿no? Digo, bueno, encendí el teléfono, ¿no? Digo, a ver, por si me llaman o cualquier historia. Y yo, pues fuera de toda preocupación, yo pensé, a ver, era de noche, estaba solo en medio de Tokio. Digo, bueno, digo, no creo que me pase nada. Pues me fui a dar una vuelta. Digo, yo solo, ¿no? Me fui a dar una vuelta por las calles de Asakusa. Me compré bebidas, unas bebidas de... Bueno, sabes que en todos lados hay máquinas de bebidas, ¿no? Pues me compré una bebida que las latas... Era Fanta de naranja, pero que la lata tenía forma de cuerpos de personajes de Dragon Ball. Y digo, ostras, me estuve ahí mirando a ver cuál me compraba. Bueno, salía suertes, ¿no? Me tocó. Al final me compré 3 o 4, ¿eh? O sea que ese día no, pero durante cada día me iba comprando. Y nada, y al cabo de un rato ya decidí llamarles, o no, mejor me llamaron ellos. Y, ¿dónde estás? Y pues, aquí, al lado del hotel. Que estamos preocupados aquí, que te hemos dicho que te bajas en la siguiente parada. Y digo, no, me habéis dicho que me bajé en el hotel. Y dice, me cago en la leche. Y nada, y luego ya vinieron para allá. Y todo quedó en una anécdota y en unas risas, pero por lo visto ellos se preocuparon y estaba ahí bebiéndome una Fanta de naranja, ¿sabes? O sea que no, muy preocupado no estaba.
Y lo bueno es que pudieron llegar, ¿eh? Que llega a terminarse el servicio y los dejas ahí.
No, aún faltaba, te he dicho 10, 11 de la noche, yo creo que era más pronto, porque allí cenan bastante antes, o sea que... Sí, serían, no, 9, 10, tampoco fuera tanto. Pero bueno, fue la historia fue... Fue bastante curiosa. Fue una anécdota que siempre recordamos ahí. Eso, aquí es normal que te pase, de que te pones a correr, pierdes el tren, pero claro, y ahí con el ansia de sí, yo cojo el tren y el metro cada día, ¿no? Y bueno, yo ahora no sé si conoces Tarrasa, un pueblecito aquí.
No he estado todavía allí.
En Cataluña, pues cuando vengas, ya sabes, te doy una ruta. Tampoco conozco mucho, aunque vivo aquí. Vivimos aquí desde hace un año y no salgo más por Barcelona. Toda la familia y la gente la tengo allí. Pero claro, yo para ir a trabajar, yo trabajo en Barcelona, entonces para coger el tren, si no lo cojo, me tengo que esperar 20 minutazos. Entonces, claro, siempre que lo veo que está llegando, me pongo a correr, ¿no?
Bueno, en Tokio hay muchas líneas que es increíble, ¿eh? Un minuto y medio y ya ha venido el siguiente, que a veces incluso allí te bajas en las estaciones y los trenes, por ejemplo, en la línea Yamanote, que...
Sí.
Que es, bueno, es muy conocida, es una línea circular que te lleva a los principales sitios de la ciudad. Pues ahí los trenes son larguísimos y a veces ocurre que te bajas del tren, estás buscando las escaleras para salir de la estación y es que antes de que salgas del andén ya ha pasado el tren que venía después.
¡Qué fuerte! Sí, sí. Es la puntualidad y la rapidez ahí con las líneas de transporte es algo realmente increíble.
Sí.
Y también es increíble que... La gente, bueno, yo me fijé que la gente hace cola, ¿no? Para entrar en los vagones, se ponen ahí una cola ordenadita, que aquí es, sálvese quien pueda. Aquí en los vagones pone, por favor, dejad salir, pero vamos. Yo cada vez que quiero salir tengo que ir empujando a la gente.
Sí, aquí básicamente hacemos la técnica de formar un montón de gente y nos agolpamos todos en las puertas. Y allí también, sorprendentemente, de hecho hay unos carriles pintados en muchas estaciones en el suelo.
Sí.
Y la gente hace ahí una fila de forma muy, muy ordenada. Si no fuese por todo este tipo de cosas, por las filas en los andenes o los trenes con una puntualidad asombrosa, yo creo que esta ciudad colmena tan, tan inmensa colapsaría.
Y no solo con los transportes, el tema de las filas, digo, sino que, bueno, cuando estás en una tienda o una panadería o cualquier sitio haciendo cola, la gente eso no hace pelotones, se pone ahí en su fila y te das cuenta que realmente mejor, porque si no hay menos rollo, va más rápido, pero bueno, aquí ya la cultura y las tradiciones de cada país y la manera de ser la gente también, aquí somos más hechos para adelante y más y más campechanos en ese sentido, ¿no? De lo quiero y pues lo sí. Quiero ya, y ahí, sí, ahí sí. No hacen su cola, tal, es bastante más tranquilo todo. Pero bueno, hemos estado hablando un ratito en general de Japón. Espero que la gente no se esté aburriendo, tampoco llevamos mucho rato, 20 minutitos, media hora, no sé. Vale, y bueno, ahora vamos a pasar a otra parte de la entrevista, que más que entrevista, ahora va a hablar más Antonio. Vale, me comentó que, bueno, quería hablar de cuatro sitios para visitar en Tokio. ¿Vale? De estos cuatro sitios yo he estado en dos solo, reconozco. Y estos sitios son el Parque Yoyogi, el Tokyo Sky 3, Odaiba y Shibuya. ¿Qué nos puedes contar del Parque Yoyogi? Yo también comentaré un poquito porque ahí sí que he estado y me quedé con ganas de estar más rato. Uh-huh. Pero bueno, háblanos un poquito de este parque, que la gente que no haya estado lo conozca.
Bueno, la idea para esta charla es algo que le propuse a Jaume, que era hablar de cuatro sitios que me parecieron, no sé, curiosos o llamativos en Tokio. Hay muchísimos más, ¿eh? Y...
Claro, claro. Bueno, no están elegidos al azar, sino que, bueno, entiendo que son cuatro sitios que te han gustado más, que te han gustado más que el resto, ¿no?
Sí, son cuatro sitios que me han gustado más que el resto y, bueno, no están los típicos, pero los dejo para más gente que participe en las charlas. No está Akihabara o muchos.
Bueno, es tu opinión personal, ¿no? O sea... Supongo que a cada persona le habrá gustado más una cosa u otra. A ti te han gustado estas y me parece genial. De hecho, son sitios muy chulos.
Son cuatro sitios llamativos que en general recomiendo verlos, pues, bueno, a la gente que vaya para allá y que piense que le va a gustar. El primero de ellos es el Parque Yoyogi, que estuvimos los dos. Con un año de diferencia, pero estuvimos los dos. Este parque, bueno, es muy sorprendente. Es un parque que está bastante céntrico en Tokio. Si queréis ir a visitarlo, tenéis que bajaros en la estación de tren de Harajuku. Hay otra estación que se llama Yoyogi, pero esa no es. Es la de Harajuku. Y es un parque curioso. Bueno, allí, entre tanto rascacielos y una ciudad así tan, tan moderna, a veces te encuentras parques que son muy grandes, que son preciosos y que dentro tienen una cantidad de naturaleza y de árboles y de todo increíble que a priori no te imaginas que dentro de una ciudad tan inmensa haya parques tan grandes y bueno, llamativo. Yo este parque lo llamo el parque de los hobbies, y es que dentro es increíble la cantidad de hobbies diferentes que practica la gente.
Sí, la verdad es que
llamativo.
Sí. Yo, además, nosotros fuimos un domingo, que es cuando decían que había leído que es cuando más gente va allí, y vimos gente, pues... haciendo hobbies o haciendo cualquier tipo de cosas. Pero bueno, cuéntanos tú mejor.
Sí, la verdad es que lo mejor es ir el fin de semana, sobre todo el domingo. Y la verdad es que uno se da cuenta de que los japoneses trabajan muchísimo durante la semana y que cuando llega el domingo lo que más les apetece es, pues, relajarse, pasárselo bien, estar con sus amigos o con su familia. Bueno, hay bastantes cosas curiosas, ¿no? Que veréis en este parque los que tengáis la ocasión de ir. Bueno, el parque por lo pronto sí que es de una belleza increíble. Yo estoy encantado. Una cosa llamativa del parque, bueno, y en general de todo Tokio, pero que en el parque vais a poder ver muy de cerca, son los cuervos.
Sí.
Tokio es conocida porque tiene un montón de cuervos que viven en la ciudad y de hecho son un pequeño problema porque... Porque, bueno, no sé si los habéis visto de cerca, tú ya lo comprobaste. Pero
sí, no, además cuando fui y subí a mi blog fotos de viaje a Japón y vídeos y tal, subí algunas de los cuervos, incluso un vídeo de un cuervo ahí bañándose en un charco, y era curioso. ¿Y por qué dices que son un problema? La verdad es que yo me lo tomé como que eran las palomas de allí. Y aquí tenemos palomas, pues allí tienen cuervos, ¿no? Tampoco...
Son un pequeño problema porque la población de cuervos en Tokio está creciendo de forma desmesurada. Y luego son unas aves un poco... son bastante grandes.
Sí, sí.
Son ligeramente... bueno, un poco molestas, creo yo. Y incluso se están dando cada vez más casos de cuervos que atacan a personas. Porque un cuervo, por ejemplo, lo comparas con un niño pequeño... Y, claro. Y a veces casi es más grande el cuervo. Luego otro problema que generan es que hurgan mucho en las pocas papeleras que hay, en las bolsas de basura, y suelen ensuciar bastante la ciudad así.
Sí, la verdad es que... Bueno, yo no conocía que hubieran... que atacaran a la gente y eso. En Barcelona hace años pasó parecido con las gaviotas, sobre todo por la playa y eso. Y... pero bueno, una gaviota bastante más grande que un cuervo, todo hay que decirlo. Pero no sabía que había este problema. Pero sí que me llamó la atención eso de que habían muchos cuervos. Y era normal, ¿no? O sea, y me acuerdo que pues que había un cuervo... Cuando llegamos al parque Yoyogi, habíamos estado siempre en la ciudad y por la ciudad. Quizá no, o no te fijas o no hay tantos cuervos como en los parques, ¿no? Pero me acuerdo que cuando llegamos al parque Yoyogi, vimos cuervos y al principio te asustas, ¿no? Hostia, un cuervo, ¿no? Y al cuervo, claro... Tú a lo mejor solo lo habías visto en el zoo o en las películas de cuando se muere alguien y empiezan a dar vueltas arriba, ¿no? Y me acuerdo eso, que vimos los cuervos, ¿no? Y vimos un cuervo en un banco y digo, hostia, ¿y ahora que nadie se sienta ahí? Y no, vino un abuelo y lo espantó con el periódico y el cuervo se piró como si fuera una paloma aquí, ¿no? Igual que tú te molesta una paloma y haces así con la mano y se aparta, pues exactamente igual. Y digo, hostia, qué gracia, ¿no? Incluso pensé, ostras, pues ojalá hubieran cuervos ahí en Barcelona, pues son bastante más bonitos que las palomas.
Pero... sí, la verdad es que aquí también las palomas las tenemos muy vistas, ¿no? Ya estamos aburridos de las palomas.
Sí. Pero bueno, y como comentabas, tema, la gente va allí pues a practicar sus hobbies. Nosotros pues vimos gente pues haciendo cosplay, gente haciendo para y bailando y bueno, había una cosa que al menos a mí me hizo mucha gracia, que había mucha gente jugando con el frisbee.
Sí,
pero en plan pro,
forma,
¿eh?
De forma profesional.
En plan pro, con sus guantes de no sé si son guantes de jugar a frisbee profesionales o de béisbol o qué, pero bueno, la gente lleva guantes y nada, y tirando el frisbee súper lejos y con efectos, y yo dije, ostras, no veas, qué pasada.
Sí, es bonito, interesante que allí cuando se aficionan a algo lo terminan haciendo todos bastante bien, y en el parque Yoyogi uno se da cuenta, los que están con el frisbee se van profesionalizando dentro de este campo y se compran sus guantes profesionales y perfeccionan su técnica.
Seguro que habrán tipos diferentes de frisbee, no tengo ni idea, ¿eh? Pero vamos que cada afición tiene su mundillo.
Sí, yo también, otros hobbies por allí que se pueden ver, gente haciendo claqué. Encontramos dos chicos allí sobre la madera del parque con sus zapatos practicando claqué. Bastante inesperado, ver eso allí en Tokio.
Y algo que me hizo mucha gracia fue en la entrada del parque, dentro no lo vi tanto, pero sobre todo en la entrada, había un grupo como de rockabilis, ¿no? Ahí, pues bailando con su altavoz.
Sí.
Y bailando en plan rockabilly, y esto me hacía mucha gracia también, era muy curioso, parecían mafiosos, ¿sabes? Ahí con sus tatuajes y sus pendientes y sus caras de malotes. Era chulo. Que no sé si en tu blog subiste algunas fotos, creo que sí.
Sí,
¿no?
De hecho, tienen su propia entrada. Si bien tengo una entrada que recoge la mayoría de los hobbies del parque Yoyogi...
Tienes una especial para eso, ¿no?
Hay una especial de rockabilly, sí. Los estuvimos buscando, ¿eh? Fuimos un día al parque Yoyogi, sábado, y no les vimos. Al parecer es que se reúnen los domingos. El caso sí. Es que volvimos el domingo y estábamos buscándolos de forma desesperada.
Yo recuerdo que fue en la entrada cuando saliendo del metro de este Harajuku, pues caminaron un poquito y entonces en la entrada estaban allí. Bueno, pues la gente que está escuchando, cuando acabéis de escuchar este podcast, ir al blog de Antonio y lo miráis, pondré el enlace en la entrada obviamente. Y bueno, eso, a mí me pareció muy grande el parque, igual que has dicho, pero luego estuve contrastando la información aquí en... Aquí en Barcelona tenemos un parque que es el Parque de la Ciutadella. No sé si has estado.
Sí, sí, sí he estado.
Vale, que es un parque, pues también es precioso, tiene un lago y ahí pues puedes dar una vuelta en barquito y todo. y pero claro, no es tan grande, ¿no? De hecho, justo ahora estaba mirando la Wikipedia, ¿no? Y porque yo cuando fui al parque Yoyogi, me acuerdo que caminábamos y no encontraba el fin del parque, ¿no? Digo, hostia, eso es inmenso. Y entonces pensé, ¿cómo debe ser de grande, ¿no? El parque de la Ciutadella aquí en Barcelona tiene 17,42 hectáreas, sin contar el Zoo de Barcelona, que también forma parte del parque, pero bueno, pongamos que no tiene tantas. El parque Yoyogi tiene 54. O sea que, joder, es bastante más grande. Pero luego, miré el Parque de Retiro de Madrid, pues que estuve hace años también y me llamó la atención, y el Parque del Retiro tiene 118 hectáreas. O sea que es bastante más grande que el Parque Yoyogi. Y en cambio, no me gustó mucho, pero no me impresionó tanto. Supongo que por la gente que hay y,
claro,
y
la
todo
gente,
lo que practican y tal y cual.
Sí, sí, la gente hace muchísimo, te vas parando a ver qué es lo que está haciendo allí cada uno y al final se te hace más grande lo que es, pues precisamente porque te llama la atención ver al grupo de los rockabillys, te sorprende mucho ver al grupo de chicos que se juntan a hacer malabares con pelotas o con bolas, o los que están haciendo equilibrios con balones de fútbol, o grupos que van a practicar coreografías o cosplay, como comentabas, y todo tipo de deportes.
Es una pasada. Sí, también vi mucha gente haciendo running, que por aquel entonces yo hacía running, ahora he vuelto a empezar, llevo una semana o así, pero yo pensé, ostras, yo si viviera aquí, me molaría venir aquí a hacer deporte, ¿no? Este es un sitio muy chulo.
Pues
bueno,
sí.
si te parece bien, vamos a ir pasando a otro punto, que este vas a hablar tú, porque yo no he estado, lo vi, ¿no? Pero no llegué a subir, que es el Tokyo Skytree, ¿vale? Que es una torre que hay en Tokio. Pero bueno, mejor háblanos tú, porque yo ya te comenté que no llegamos a subir. Dijimos, bueno, ya iremos, no sé qué. Al final, bueno, decidimos por ir a visitar otros sitios. Y es algo que tengo pendiente, que cuando vuelva a Japón quiero ir allí. Pero bueno, mejor, Antonio, háblanos tú de esto.
Pues sí, el Tokyo Skytree, me imagino que además que lo veríais casi todos los días porque está allí muy cerquita de la zona de Asakusa.
Sí, lo veíamos desde salías del hotel y ahí lo veíamos.
Y ahí lo teníais.
De hecho, me acuerdo que nos guiábamos, ¿no? Pues si la torre está allá, el hotel está para allá, o sea que era fácil orientarse gracias a eso.
Pues bueno, el Tokyo Skytree básicamente es una torre, que es la mayor torre que existe en el mundo en cuanto a altura. Tiene 634 metros de altura en total. Y bueno, yo la verdad es que soy súper apasionado de los edificios altos y de los rascacielos, así que la verdad es que esta torre yo la tenía ahí como objetivo principal en la ciudad de Tokio. Ya en Taipei, en Taiwán, subimos a lo alto del edificio Taipei 101, que bueno, también es otro rascacielos que está por allí, que también es bastante alto, alrededor de 500 metros, pero bueno, el Tokyo Skytree, 634, solo hay un edificio más alto en el mundo que esta torre, que está en Dubái, que es el edificio Burj Khalifa.
Burj Khalifa, sí.
Con 800 metros.
Pero digamos que en cuanto a torres, el Tokyo Skytree entiendo que es una torre de telecomunicaciones, con antenas y eso, el Burj Khalifa es un hotel, ¿no? Vive gente también, vi un documental en la tele, pero como torre es la más alta del mundo, creo, ¿no?
Sí, como torre es la más alta del mundo.
Ahora estoy, mientras vas contándome, lo estoy buscando en Wikipedia, a ver si contrastando información. Sí, lo pone, es la torre más alta del mundo, superando a la torre de televisión de Cantón, que tiene 600 metros. Esta tiene 600 y pico, 634. Sí, sí.
Pues sí, una torre la verdad es que es impresionante. Se puede subir a la torre, tiene dos miradores que son diferentes. Hay uno que está a 350 metros de altura, que cuesta 2.000 yens subir hasta allí, y la verdad es que sube muchísima gente y es muy visitado. De hecho, hay auténticas filas abajo para llegar hasta el mirador. Y luego, además, hay un segundo mirador que está a 100 metros más alto. Este está a 450 metros.
¡Ostras!
Y esto te cuesta 1.000 yens más, con lo cual, si quieres ir hasta arriba del todo, cuesta 3.000 yens, que bueno, al cambio es algo más de 20 euros, si no me equivoco.
Depende de la época, ¿no?
Depende de la época también, sí. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que llegar hasta lo más alto y descubrir lo que lo que se ve desde allí.
Nosotros cuando fuimos pensamos en ir, ¿no? Y al final decidimos que no sé, al principio no nos llamó demasiado la atención. Y luego empecé a ver fotos, vídeos de gente que ha estado y digo, ostras, no, cuando vuelva, da igual, quiero subir allí, ¿sabes?
Valdrá la pena. Sí, y bueno, sorprendentemente allí te pasas mucho más tiempo del que te puedes pensar de antemano, ¿eh? Nosotros allí nos pasamos, fuimos después de comer justo y estuvimos absolutamente toda la tarde anodados, impresionados y con la boca abierta de las vistas que hay desde allí. Estuvimos viendo atardecer, la ciudad la vimos por la tarde y por la noche con las luces y todo. Y verdaderamente, vamos, impactante.
No hay límite de tiempo, ¿no? Es decir, cuando subes te puedes quedar ahí el rato que haga falta.
Sí, la verdad es que hay bastantes tipos de entrada, que yo todavía no tengo muy claro cómo funcionan, pero bueno, nosotros cogimos una entrada más o menos general o normal y no hay límite de tiempo. Otra cosa interesante es que hay una zona de la torre, ¿no?, donde el suelo es transparente.
Sí.
Entonces, en el mirador vas por ahí caminando, el suelo es transparente y miras pues 350 metros hacia abajo.
Es una pasada, no lo sabía y estos días hay unos compañeros de trabajo que están allí de vacaciones y el otro día subieron a Instagram una foto y ¡ostras, qué impresión!
Pues sí, la verdad es que son unas vistas, pues como cuando vas en un avión y estás aproximándote a una ciudad para aterrizar, pues por el estilo. Y una cosa también llamativa de este tipo de sitios tan altos son los ascensores.
Sí.
Los ascensores que te iban para arriba. Nos pensamos que puede tardar mucho tiempo en llegar un ascensor hasta arriba, pero no. Utilizan ascensores que son de los más rápidos del mundo. Uh-huh. Y en menos de un minuto te llevan a 350 metros de altura y la verdad es que son increíbles. Bueno, se te taponan los oídos varias veces.
Vaya.
En el trayecto.
Qué fuerte. Bueno, claro, imagino si no te tendrías que tirar ahí la vida para subir.
Sí.
Supongo que la única manera que hay de subir es en ascensor, ¿no? A nivel turístico.
Sí.
Digo, a lo mejor hay algún loco que quiere subir andando.
Bueno, en todos los niveles la única opción es con el ascensor, sí. Es que es altísimo.
Claro. Lo comento porque aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos la Sagrada Familia, que no es tan grande, ¿vale? Pero tienes la opción de subir andando o subir en ascensor, que entonces pagas, ¿no? Pagas un plus.
Uh-huh.
Pero claro, imagino que un sitio así o subes andando, o subes en ascensor o no llegas.
Sí, es la única opción. Y además
si quieres ver el atardecer, tienes que empezar a subir a las 8 de la mañana.
Sí. Aparte que sube muchísima gente, ¿eh?
Claro.
Con lo cual, si hubiese escaleras, se quedarían a mitad de camino casi todos.
Se quedaría abarrotado.
Pues sí, muy recomendable el Tokyo Sky Tree para aquellos que os gusten los edificios altos.
Pues sí, pues lo tenemos en cuenta. Aunque sea para disfrutar de la vista y echar la foto,
sí.
Yo creo que valdrá la pena. Vale, ahora háblame de... Mira, faltan dos, ¿vale? Primero vamos a hablar de uno en el que yo he estado y luego el Odaiba lo dejaremos para el final, ¿vale? Uh-huh. Si hacemos uno de cada. Háblame de Shibuya. Estuvimos nosotros también. Es el sitio donde hay el famoso cruce de Shibuya, que supuestamente es donde el cruce de calles donde pasa más gente al día de todo el mundo.
Así es. Shibuya, la verdad es que es un sitio muy visitado y que la mayoría de la gente que va a Tokio pues acuden por allí a ver la zona. Shibuya tiene varias atracciones interesantes o puntos de interés. Shibuya ya hemos comentado antes que se llega en la línea Yamanote, que es la más popular de allí, con lo cual llegar es muy sencillo. Y una vez sales del tren, antes de llegar al cruce ya te encuentras con la estatua del perro Hachiko,
¿sí?,
que a lo mejor algunos los conocéis porque tiene una película muy, muy bonita, clásica.
Depende de la salida qué salida salgas, porque recuerdo que nosotros tuvimos que buscar al perro a posta, porque, claro, nosotros teníamos apuntado, cuando salga de la estación verás al perro, y, hostia, no lo veíamos.
No.
Pero estaba cerca, estaba al lado.
De hecho, creo que...
De hecho, no he visto la película todavía, la tengo pendiente.
Bueno, eso te aconsejo verla, pero creo que en la propia estación la salida de la estatua se llama Hachiko Exit, creo. Lo que pasa es que las estaciones son tan grandes que tantas salidas que es complicado.
La verdad es que nosotros no nos fijamos en la línea. Nosotros dijimos,
la calle.
Para afuera, ya luego ya lo buscaremos. Pero sí. La verdad es que es bastante impresionante, porque incluso tengo grabado un vídeo desde... Lo subí al blog. Tengo grabado un vídeo desde la estación, que la estación, está más alta de lo que es el pie de calle. Como hay varios niveles de trenes, ¿no? Pues hay una zona que está pues como un piso o dos pisos más arriba del nivel de calle, y desde el cual, pues... había una ventana enorme desde la cual podíamos ver el cruce completo. Entonces ahí me planté con el móvil o con la cámara, no recuerdo bien, y grabé un momento de un cruce, ¿no? De un cruce de semáforo, ¿no? Entonces es increíble porque tú ves, pues, está normal, van pasando los coches, tal y cual. De repente el semáforo se pone verde, ahora no recuerdo allí si es verde como aquí o no me acuerdo, pero... que se ponga verde y de repente que empieza a haber una multitud de gente increíble, que digo, ostras, digo, es que parece que se haya montado una manifestación aquí espontánea, ¿no? Y nada, medio minuto, otra vez vacío, y vuelven a circular coches, y todo con una tranquilidad, ¿sabes? Y yo me acuerdo, bueno, pues habiendo estado en el cruce aunque estés rodeado de cientos de personas, porque son cientos de personas las que crucen ahí a la vez, no chocarte con nadie ni tener ningún, ¿sabes? Eso que aquí seguro que te pasaría. Y,
sí.
Pero vamos, es impresionante la cantidad de gente que pasa por allí cada día y a todas horas, porque me acuerdo, bueno, que cuando llegamos ayer era por la mañana, que es cuando lo grabé, pero es que por la noche había igual o más gente todavía. O sea que no para de pasar gente. También bueno, entiendo que el cruce es el cruce de Shibuya, porque está en el barrio de Shibuya. No sé si son 5 o 6 semáforos los que tiene alrededor. Y entonces es como que también parece hecho aposta, ¿no? Que se ponen todos verde a la vez para que pase todo el mundo a la vez.
Y es curioso porque... es impresionante.
Y es curioso pues porque no solo en el cruce de Shibuya, sino en más plazas y así de Tokio, lo típico que hay semáforos solo en los lados, aquí no, aquí puedes cruzar la plaza por en medio. O sea que eso también hace que se vea todo el mogollón de gente, ¿no? Si no, eso no sería tan espectacular. Pero es chulo. Y como comentabas, no solo es el cruce, sino que Shibuya pues también tiene otras cosas interesantes. Pero bueno, cuéntanos tú.
Bueno, Shibuya es allí muy conocido porque es una zona de compras, sobre todo para gente joven que vaya a comprarse ropa. Allí tienen su propio estilo de moda, que es muy llamativo. También hay tiendas, bueno, hay tiendas inmensas de Zara y de Bershka, normalmente enormes. Y bueno, también hay tiendas pues para comprar entradas de los conciertos. Hay tiendas para ir a comprar CDs, que esto en España ya cada vez está más en desuso, pero allí no, allí la gente se compra un mogollón de CDs, los álbums, los singles, saben cuándo va a salir el próximo single de los grupos de moda, etcétera. Y bueno, una cosa también muy llamativa dos cosas llamativas de Shibuya. Hay un centro comercial que lo habréis visto en miles de fotos y que se llama Shibuya 109, que es un edificio que está lleno de tiendas de moda, para gente joven especialmente. Uh-huh. Y
sí,
después...
es muy conocido.
Y después hay otra cosa que es muy llamativa y que yo creo que esto no sé si lo visita todo el mundo, pero yo ahí no vi a mucha gente. Se llama la colina de los Love Hotels. ¿Tú por allí estuviste?
Pues sí. No sabía que era así muy conocido y tal, pero bueno, sí que recuerdo subir un poquito por unas calles así un poco empinadas,
sí,
que solo habían hoteles así para parejas y eso, o es lo que intuí, porque muchos están en japonés, pero bueno, cuando ves corazoncitos y hotel, pues ya te lo imaginas, ¿no?
Sí, esta zona yo creo que es como la trastienda de Shibuya, y la verdad es que es increíble la cantidad de hoteles, que la mayoría de ellos son como temáticos.
Sí.
Y es increíble, y por lo visto ahí los japoneses, bueno, van las parejas a pasar pues un par de horas
o lo que haga falta. Yo la verdad es que nosotros no llegamos a entrar a ninguno, pero sí, no, nos llamó la atención la cantidad de hoteles de este tipo que había. De hecho, bueno, en la televisión, callejeros, programas de estos, siempre que hacen un documental suelen sacar este tipo de hoteles y los hoteles cápsula y todo esto. Que yo nosotros solo vimos uno. La verdad es que no sé dónde estaban exactamente. Solo vimos estos hoteles, que es como un nicho que te metes, ¿no? Da un poco de mal rollo. A mí me da un poco de mal rollo, pero me acuerdo que son cosas de Japón que dices, lo ves en la tele y tal, y te piensas que está lleno de eso, y luego tampoco vimos que estuviera por todos lados, ¿no?
Sí, yo los tres cápsulas, de hecho yo no vi ninguno.
Nosotros
tampoco me fijé, ¿no? Pero...
Y no de verlos, sino de ver un cartel que ponga en este edificio, en la planta tal, hay un hotel de estos, ¿no? Y decir, ostras, aquí hay uno, qué curioso.
Sí, así es. Bueno, esa es otra que no hemos comentado. Allí cada edificio tiene tiendas en muchísimas plantas diferentes, no como aquí en España, que ves la planta baja y ya viste todo. Uh-huh. Allí puedes encontrarte tiendas que están en el cuarto y en el quinto, luego en el sexto hay un restaurante, y en el séptimo pues hay una tienda de ropa de deportes, y luego incluso a lo mejor el octavo y el noveno es un cine.
Sí, y que no tiene nada que ver el uno con el otro. Quiero decir que aquí un centro comercial puede tener varias plantas, pero sigue siendo el mismo centro comercial. Allí no, allí la primera planta y la segunda a lo mejor es un centro comercial, la tercera es un restaurante de otro propietario y a lo mejor la quinta es un dentista. O sea, es que es así. Sí. Es súper curioso. Recuerdo eso, recuerdo que algunas veces buscamos algún sitio para comer y veíamos un cartel. En la tercera planta, tal. Y yo, pues subo al restaurante a ver qué hay, ¿no? Era bastante curioso. Otra cosa que nos gustó de Shibuya, que es una chorrada, ¿no? Pero me acuerdo que vimos una tienda, una Disney Store.
Sí, en la tienda Disney.
Y, ostras, era súper chula. Tenía así también dos o tres plantas, pero bueno, estaba todo un montón decorado y merchandising, que aquí no lo he visto yo nunca. Uh-huh. Y me acuerdo que vendían teléfonos móviles de Mickey Mouse. Teléfonos móviles con la pantalla en 3D, que aquí pues es algo que todavía no se ha visto o no ha llegado tanto. Y allí lo de los teléfonos en 3D era como algo súper normal, ¿eh? Lo veía... Veía mucha gente y veía que muchas tiendas los vendían. Y teléfonos de niños, o sea que no es algo ahí para entendidos en el tema.
Sí, pues bueno, Shibuya la verdad es que también es visita casi obligada, ¿no? Junto al Parque Yoyogi, por lo visto. Shibuya suele estar en la mayoría de las rutas que hace la gente cuando va a Tokio.
La verdad es que vale la pena. Es como una de las zonas más comerciales y turísticas a la vez. O sea, tiene un poco de todo, la verdad es que sí. Bueno, vamos ahí, llevamos bastante rato, pero aún queda un temita que es que nos hables de Odaiba. Yo ahí no he estado, o sea que cuéntame y si tengo alguna pregunta te la hago.
Bueno, venga, vamos a comentar sobre Odaiba, a ver si también para la próxima visita consigo convencerte de que lo veas.
Sí, Odaiba,
sí. Odaiba es una isla artificial que está dentro de la bahía de Tokio. Tokio es una ciudad inmensa que está próxima al mar y bueno, la zona de la bahía es una zona que ha sido modificada pues por el hombre, ¿no? Y no tiene una forma de costa natural con una geografía normal, ¿no? Sino que la propia línea de costa, que es más de 150 kilómetros, es completamente, o sea, son líneas rectas, son islas artificiales, es terreno ganado al mar. De hecho, incluso hay un aeropuerto que está construido sobre el mar, ahí al lado de la isla de Odaiba. Y la isla de Odaiba, pues en cuanto a turismo, pues yo creo que es un buen sitio para pasar, por ejemplo, una tarde. Tiene también varias atracciones y bueno, yo estuve por allí una vez, una tarde, y la verdad es que me gustó bastante. Cosas que podemos encontrar en la isla de Odaiba. Quizá lo más famoso de todo es el edificio de la emisora de televisión Fuji TV. Uh-huh. Este edificio, de hecho, sale también en varias series de anime y yo creo que es lo más conocido. Hay una serie que es de las últimas que yo he visto que se llama Tokyo Magnitude 8, que básicamente trata de bueno, dos hermanos que son niños, pues acuden a Odaiba a pasar la tarde. Y justamente están allí en los alrededores de este edificio cuando pues ocurre un terremoto muy grande, ¿no? Y les pilla ahí y están lejísimos de su casa. Entonces, básicamente la serie trata de cómo estos chicos tratan de volver a su casa. No saben tampoco que se van a encontrar allí cuando lleguen, si su familia estará bien o les habrá pasado algo. Es una, bueno, una serie que nace allí en Odaiba. Otra atracción muy interesante o muy visitada. Allí está el Gundam de tamaño real. Gundam es una serie que en Japón es muy, muy famosa, muy, muy popular, a pesar de ser de los años 70 o los 80.
Sí.
Trata de, bueno, una especie de robots gigantes, algo así como los Transformers. Pues allí tienen su propio Gundam de tamaño real, que mide casi 20 metros de altura, que hace movimientos incluso, tiene luces, echa humo. Y vamos, es espectacular y merece la pena ir a verlo. Otra cosita interesante que hay en Odaiba, para los que seáis más aficionados al manga. Allí hay un centro de convenciones que se llama el Tokyo Big Sight, que tiene una forma bastante peculiar, que son como varias pirámides invertidas. Entonces ahí dos veces al año se celebra el Comiket. Uh-huh. El Comiket es una feria de cómics, pero dibujados por aficionados. Entonces, esto hay una edición de verano y luego hay otra edición de invierno. Y cada vez que hay un Comiket de estos, pues acude más de 500,000 de personas. Entonces, ahí puedes hacer fotos de gente con cosplay, comprar mangas de aficionados.
Nada que ver con los salones del manga de aquí, ¿no?
Bueno, el salón del manga de Barcelona es que está muy bien, pero bueno, allí es la cuna del manga y la verdad es que se nota.
Claro. Y ahora, mira, cambiando un poco de tema, ¿no? Yo recuerdo que, pues eso, de cuando ibas en el metro o en el tren tal, ver a gente pues leyendo la Shonen Jump o leyendo mangas a tal, pero gente mayor incluso, ¿no? Que aquí todavía sería como algo raro, ¿no? Ver un abuelo leyendo manga. Allí era algo pues, súper normal, ¿no? Como el que está leyendo el periódico.
Sí, ahí se nota que estás en el epicentro, ¿no? De todo el fenómeno del manga y del anime y de todos estos temas.
Era curioso.
Más cositas de Odaiba que os gustarán. Tienen una noria también bastante alta que llega a más de 100 metros. Tienen también un sistema de transporte que la gente lo llama el monorraíl de Odaiba, pero que realmente no es un monorraíl. Es una especie como de trenecitos. Tampoco van sobre raíles. O sea, van guiados por un raíl, pero tienen ruedas. Esta es la línea Yurikamome, se llama. Y funciona sin conductores. Es bastante futurista y te da vueltas por Odaiba y la verdad es que las vistas que hay desde allí al ir elevado son muy bonitas.
Es curioso.
Sí, la verdad. Yo no tuve ocasión de subir, pero lo he visto en vídeos y desde allí lo veía desde fuera y la verdad es que tiene bastante, bastante encanto esa línea de transporte.
Aquí en Barcelona hay un par de líneas o tres también que van sin conductor. Pero son líneas muy cortitas, de 10 paradas o así. Y son relativamente nuevas y cuando te subes el tren es curioso, ¿no? Porque te puedes poner
como si fueras el conductor,
¿no? Está el cristal y ahí supongo que, ¿no? Supongo que a través de cámaras y tal pues deben detectar si está subiendo gente o supongo que por sensores, ¿no? Cuando detecta que hace 3 segundos que no se sube nadie se cierra.
Sí, todo totalmente automatizado, por supuesto.
Pero vamos, te aseguro que las vistas que deben haber en esa línea en Odaiba no son las mismas que habrán aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona es túnel todo.
Oh, bueno. ¿Y qué más? Bueno, para cerrar la parte de Odaiba, lo que sí que os recomiendo es ir al atardecer. Allí hay unas vistas de atardecer bastante, bastante bonitas. Y os encontraréis el Rainbow Bridge, el puente arcoíris, ¿no? Por traducirlo de algún modo. Sí. Y la verdad es que ver el Rainbow Bridge desde Odaiba es sencillamente espectacular. Os daréis cuenta por qué se llama Rainbow, porque es un puente que se ilumina de diferentes colores por la noche. Y bueno, ahí tenéis una de las fotos más bonitas que yo creo que podréis hacer en Tokio.
Qué bien, no lo conocía, ¿eh? La verdad es que no tenía ni idea. De hecho, al no haber estado ahí en Odaiba tampoco. Pero ahora sí, la verdad es que más convencido. Eso que has dicho. A ver si te convence. Sí, cuando vaya quiero ir.
Es recomendable ir una tarde. Luego también hay bastantes museos, hay centros de entretenimiento y también hay edificios de tecnología, puedes ver robots y más cosas. Yo sí que recomiendo pasar una tarde, incluso un día, si te gusta mucho, por allí.
Bien, pues bueno, pues vamos a ir acabando. Ya llevamos una hora o así, y si quieres comentar algo, lógicamente te dejo. Es tu momento de comentar lo que quieras o despedirte, tú eliges. Despedir el podcast para todos los oyentes.
Bueno, yo sobre todo agradeceros a todos la atención, espero que os haya resultado interesante la conversación. Agradecer también mucho a Jaume contar conmigo para esta serie de charlas, y desear que los programas vayan muy bien, también como este. Y los que queráis seguirme, pues bueno, podéis entrar siempre en mi blog, que es antoniotajuelo.com, donde unas 3 o 5 veces por semana voy publicando entradas. Aún estoy publicando muchísimas entradas sobre Japón, aún siendo varios meses atrás cuando dejé el país del sol naciente, pero bueno, aún tengo muchísimas fotos para ir publicando y las voy compartiendo. Y nada, muchísimas gracias y poco más tengo que añadir.
Pues nada, pues bueno, muchas gracias a ti por querer participar, por aceptar, porque de hecho creo contacté contigo, ¿verdad? No fuiste tú. Hay mucha gente que me está contactando, pero yo vi tu blog y dije, ostras, me encantan las fotos. Digo, además, hace poquito gastado, digo, este lo tiene reciente, seguro que se acuerda bien de todo. Y nada, pues eso, recomendar a la gente que visite el blog de Antonio. Y bueno, pues nada, hasta la próxima. A ver si más adelante pues podemos hablar de otros temas, de Japón o de Taiwán, yo qué sé, de lo que haga falta.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.